Segundo de Samuel, el capítulo 23. Dice así la palabra del Señor, versículos del 1 al 7. Segundo de Samuel 23, del 1 al 7. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora, y ruego su atención a la misma. Oremos al Señor. Padre Celestial, a pesar del calor, a pesar de ya los minutos que llevamos aquí, te ruego para que no mengue nuestra atención y nuestro respeto hacia la palabra de Dios en esta hora. Te pido por nuestros niños, te pido por nuestros padres, que tú nos guíes para ir instruyendo a nuestros niños en cómo disponer nuestro corazón para la palabra tuya. Nuestros niños también, ellos escuchan tu palabra. Y Cristo dijo que si no os hacéis como un niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Así que ellos también, Señor, necesitan escuchar tu palabra. Te pido que bendigas estos momentos en el nombre precioso de Cristo. Amén. El rey David concluye de alguna manera sus días con estos 7 versículos. No estoy diciendo que es todo lo que David dijo, porque tenemos 73 salmos que escribió el rey David, el dulce cantor de Israel. Pero lo que tiene que ver con respecto a su persona, con respecto a las promesas que Dios había dado a él, el pacto que Dios había hecho con él, él concluye con estas palabras, así dice el Salmo 20, el capítulo 23, segundo de Samuel, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Estas son las palabras postreras de David. Primero se describe a sí mismo. En el versículo 1 dice: dijo David, hijo de Isaí. En primer lugar, reconoce la modestia de su origen. El que habla aquí es David, el hijo de Isaí. Un hombre de Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando se profetiza en relación a el lugar del nacimiento de Cristo. El profeta Miqueas dijo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña, pequeña para estar entre las familias de Israel, de ti me saldrá el que será el guiador, el salvador en Israel. Belén, escúchenme, pequeños, la pequeña Belén, de un hombre llamado Isaí, un hombre cuya abuela o bisabuela era una moabita, un hombre cuyos ancestros venían de un matrimonio con una ramera, Rahab la ramera, la madre de Boz. Boz, el esposo de Ruth la moabita. Y Ruth, la abuela de Isaí. Aún en el libro de Isaías nos dice, hablando de Jesucristo, proféticamente el Espíritu de Cristo en el profeta Isaías, nos dice así, que saldría un tronco, una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñaría de sus raíces. Aquí habla David, el hijo de Isaí, el de origen modesto. Pero luego David mismo dice en el versículo 1 del segundo de Samuel 23, dice, dijo aquel varón, el que viene de Isaí, pero aquel varón que fue levantado en alto. Habla de su origen modesto, pero también reconoce la elevación posterior de su vida al él llegar a ser rey de Israel por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, por la elección de Dios, por las obras de Dios en un corazón que dice la Biblia vino a ser un corazón conforme al corazón de Dios, por un ungimiento de Dios a través del profeta Samuel. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el hijo de Isaí, el que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Otra expresión de sí mismo, como el ungido del Dios de Jacob, el escogido, el señalado por el Dios de Jacob. ¿Quién es Jacob? Es uno de los patriarcas cuyo nombre fue cambiado a Israel. Es el ungido del Dios de Israel como rey para gobernar Israel. Este es un título de él como el líder político, el líder regio del pueblo de Dios. Aquí habla el ungido del Dios, en sus intereses públicos, en la protección del pueblo, en la administración de justicia. La gente venía a David, él era el ungido del Dios de Jacob. Pero no solamente habla el ungido del Dios de Jacob, sino nos dice allí, habla, dijo el dulce cantor de Israel. Bueno, ¿qué era? Sí, era un músico, pero era un cantor, y un cantor que cantaba alabanzas, cánticos, salmos. Escribió 73 de los 150 salmos, y muy probablemente muchos de los salmos que no presenta las escrituras, su inscripción, para identificar su autoría, probablemente pertenecen también a este hombre, el dulce cantor de Israel. Se presenta allí como el ungido de Dios para, desde la perspectiva religiosa, entrenar, guiar, dirigir al pueblo de Dios, no solamente como político, no solamente como rey, sino como un servicio religioso para el pueblo de Dios a través de sus cánticos. El pueblo de Dios escucharía esos cánticos a través de los cantores del templo, a través de los músicos del templo. Se unirían a la adoración, escucharían de Dios, de las proezas de Dios y de lo que Dios demanda de sus hijos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurados los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos esos salmos que constantemente escuchaban los israelitas habían salido de la pluma, de el corazón que estaba lleno de la palabra de Dios, el rey David, como él dice en el Salmo 45, y solamente leo y escuchen si son tan amables, cuando él dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua como un escribiente muy ligero que está ahí escribiendo rápido. Mi lengua, oh, estas alabanzas, estas profecías a través del Espíritu Santo. Cuando dice de Cristo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en sus labios. Estos salmos mesiánicos que instruían al pueblo de Dios a través del dulce cantor de Israel. Pero este no es el mensaje que él está dando aquí. No hemos llegado ni siquiera al mensaje que él está dando. Solamente está dando sus cartas de presentación. Es un hombre que tiene un origen modesto, que por la gracia de Dios fue elevado a una posición muy alta, que fue ungido por Dios para dirigir políticamente a su pueblo y fue ungido por Dios para dirigir espiritualmente a su pueblo, el dulce cantor de Israel. Pero ¿qué dice este hombre? Es digno de escucharlo. Como líder político, como líder de religioso, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios ha de decirnos a través de este hombre? Y la profecía es esta. Y bueno, antes de decirlo, ya los dejé ahí, ¿verdad? Vuelve, insiste, ve al versículo 2, si usted tiene su Biblia, si no escuche, dice David, insiste, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Yo soy el que estoy hablando, soy el dulce cantor de Israel, soy el ungido de Jehová, el Dios de Jacob, pero es el Espíritu hablando por medio de mí. Versículo 2, su palabra del Espíritu ha estado en mi lengua. Pero no solamente dice que el Espíritu es el que ha hablado, sino, versículo 3, el Dios de Israel ha dicho. Y una vez más, en versículo 3, me habló la roca de Israel. Bueno, David, mucha introducción, ¿verdad? Dinos ya qué. Bueno, yo les hablo como simple hombre, dice David. Yo soy el hijo de Isaí. Yo soy el que fue elevado en alto por el Señor. Yo soy el ungido del Dios de Jacob. Yo soy el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Dios ha hablado por mí. Dios ha dicho, la roca de Israel me ha hablado. Vemos allí la Trinidad. El Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando. ¿Y qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje? Versículo 3. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Ese es el mensaje de David. Son mis postreras palabras. Son mis últimas palabras. Les he hablado mucho, les he cantado mucho, les he escrito mucho. Pero la palabra de Dios última es, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Nos dice más de este justo que va a gobernar entre los hombres y que va a gobernar en el temor de Dios. Dice que será un hombre o un justo que será como la luz de la mañana. La luz que disipa las tinieblas. Versículo 4, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. El sol intenso, penetrante. Que de su calor no nos podemos esconder. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Va a ser no solamente como el resplandor de la mañana y como el sol, sino como la lluvia. Será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Este justo va a ser como esa lluvia que cuando cae sobre la tierra da vida. Esa lluvia con sus nutrientes, ahora que conocemos un poco de las moléculas del agua y todo lo que trae, cómo es especial para atraer los nutrientes cuando las plantas absorben el agua. El agua atrae nutrientes, minerales. Y trae vida, vida. No solamente la necesidad del sol para la fotosíntesis, sino el agua para dar vida. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿A qué se refiere esto? Tal vez esto es un presagio a la realidad de, o un énfasis a la importancia de los gobernantes. ¿Cómo debe ser un gobernante para su pueblo? David, su dinastía, sus hijos serían reyes. Y hay unas palabras postreras para sus hijos. Hijos, si han de gobernar a mi pueblo, deben de hacerlo en el temor de Dios. Deben ser una luz para su pueblo. Deben dar dirección a su pueblo. Su hijo que gobernó después de él, Salomón, cuando empezó a gobernar, Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él le pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Fue una excelente petición. Pero no se queda esto en la importancia de las características de un gobernante. Que venga a refrescar, a dar vida, a dar dirección, a nutrir. Pero hay solamente uno que creemos aplica literalmente esta palabra. Y es, ¿me están escuchando, niños? El Señor Jesucristo. Él es el único. Es una profecía, porque sabe usted que va a llegar un día en que Cristo va a reinar en esta tierra por 1,000 años. A lo mejor usted no sabía eso. Y usted dirá, ¿cómo sabe usted? ¿Quién se lo dijo? La Biblia lo dice. 1,000 años va a reinar. Antes de eso, van a venir muchos juicios, los juicios apocalípticos, que se escuchan y se dicen en películas y eso, y que se tergiversa todo lo que dice la palabra de Dios, pero de muchas maneras, pero realmente habrá juicios. Y el Señor Jesucristo va a venir en las nubes, con sus ángeles, con sus ejércitos, y va a destruir los ejércitos del anticristo, un hombre poseído por Satanás, que unirá al mundo en contra de Cristo y en contra de su pueblo. Su pueblo espiritual y su pueblo por nacionalidad, los judíos, pero especialmente aquellos judíos que se entreguen a Cristo como su Salvador. Así que se va a cumplir esto. Se va a cumplir. Cristo un día habrá un justo que gobierne entre los hombres. que gobiernen el temor de Dios. Hablando de Cristo, sin duda, Él es justo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 nos dice que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Dice Romanos 3, 10, no hay justo ni a un uno, pero sí hay un justo, es Cristo. Y por eso Él es el único que puede salvar, porque Él que es justo y que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él está dispuesto a compartir, impartir justicia a tu vida si tú pones tu fe en, y tu confianza en Él como tu Salvador. Él es el justo que ha de gobernar entre los hombres. Él es el único que es justo y el único que realmente ha de gobernar en el temor de Dios. Él es el único. Gracias a Dios por aquellos hombres que han sido gobernantes y han buscado a Dios. Pero el hombre es falible. Pero Cristo ha de dar la honra y la gloria a Dios en su gobierno, en su dirección, en su liderazgo. Pero no solamente eso, se nos dice aquí de este justo que será como la luz de la mañana. Bueno, la Biblia nos dice que Cristo es la luz del mundo. En Lucas capítulo 1, versículos 77, 78 y 79, cuando Zacarías habla del Mesías que le había profetizado con respecto a su hijo Juan, Zacarías dice esto en Lucas 1, 78 y 79, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. ¿Qué nos visitó desde lo alto? La aurora, la luz de la mañana, la aurora. ¿Para qué nos visitó la aurora? Que la luz que es Cristo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estas fueron las postreras palabras de David. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y Él será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y no solamente eso, no solamente Él es luz que disipa las tinieblas, sino Él es como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Uno de los nombres de Cristo es que Él es el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir el Verbo de Dios? La palabra de Dios. Es la palabra viviente de Dios. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios es como la lluvia que riega la tierra. Y dice Dios en Isaías 55, 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, riega la lluvia, riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cristo es la palabra viviente de Dios. Él es esa, como esa lluvia que viene a dar vida. Él es la vida. Él es la luz. Y la luz era la luz, la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Él es luz, Él es vida. Él viene a dar vida a todo aquel que cree. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Las postreras palabras de David. Ahora, usted dice, bueno, pastor, ¿y por qué este mensaje? Bueno, Es muy interesante lo que después dice David y cómo él lo vincula, esta profecía, a sus generaciones. Si gusta usted ver conmigo ahí en 2 Samuel 23, en el versículo 5. Acuérdense que David es un rey. Que David está gobernando. Pero el mensaje de Dios, del Dios de Israel, de la roca de Israel, y el mensaje del Espíritu de Jehová es que va a haber un justo que gobierne entre los hombres y que va a gobernar como se debe gobernar, con el temor de Dios, y va a ser como luz, como sol, como agua, como lluvia. Y luego David dice en el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. ¿Qué quiere decir su casa? ¿Se refiere a la casa que él tenía ahí en Jerusalén? No, se refiere a su familia. Se refiere a sus descendientes. Se supone que Dios le ha dado un pacto, hizo un pacto con David en 2 de Samuel 7, cuando él le quería hacer una casa a Jehová. Dios le dijo, no, tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa. Y yo te prometo, David, que de tus entrañas, de tu linaje, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo voy a levantar después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo te prometo esto. Así que en las postreras palabras de David, ¿cuándo dijo esto? Al final de sus días, ya había nacido Salomón, ya estaba Salomón, ya tenía sus 18 años, que probablemente es la edad cuando empezó él a reinar. Todavía David no está en sus últimos días, pero sí son sus últimas palabras. Es cuando se restablece otra vez el reino a él. ¿Qué ha pasado con David? Por causa de su pecado, su hijo Amnón profanó, o cómo lo puedo decir, ¿verdad? Faltó el respeto a una de sus hijas, de sus hermanas, y luego su otro hijo Absalón lo mató. Luego Absalón, su hijo, se rebeló contra él. Amnón era el primogénito de David. Era el que iba a reinar después de él, si podemos decirlo así. Absalón era el que le seguía. Por eso David dice, Dios dice que va a haber un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Pero no es así mi casa. Yo no veo esto en mi casa para con Dios. Ahora déjeme hacer esta aplicación espiritual. Toda la enseñanza que damos en esta academia cristiana y aún en esta iglesia para nuestros niños tiene un propósito. Creemos que es bíblico. El primer pasaje que se leyó cuando se inició esta iglesia hace 8 años, un 10 de julio, fue Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Mejor dicho, del 11 al 16. Cuando dice la Biblia que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pablo le dijo a los colosenses que él batallaba y trabajaba y hacía todo lo posible a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Uno de los dignos lemas de la academia es el que cantábamos esta mañana: la hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de él posesión, tu hermosura, oh Cristo, deseo tener. Oh Salvador mío, como tú eres, puro y santo, yo quiero vivir
O como cantaban nuestros niños de tercero y cuarto esta mañana, más semejante a Cristo quiero ser. Está la promesa de Dios, las postreras palabras de David. Habrá un justo que gobierne. Y uno dice, no es así mi casa. Deseamos que Cristo sea el que tome control de la vida de nuestros niños, de nuestras generaciones. Esta mañana predicábamos como un mensaje de graduación, si pudiéramos llamar a la iglesia, a la escuela, a los niños. Escuchen las palabras de Cristo para su vida. Recuerda de dónde has caído. Retén lo que tienes. Vuelve a hacer las primeras obras. Cristo, 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 todo Cristo. A los cristianos o a los seguidores de Cristo les llamaron cristianos. El mundo les puso ese nombre, cristianos. Somos una iglesia cristiana. Somos una academia cristiana. ¿Por qué? Porque somos evangélicos, porque tenemos una clase de Biblia, porque me refiero a una clase de Biblia entre nuestras clases. Por eso no, porque queremos que Cristo sea el centro de cada enseñanza, de cada materia, sea cristocéntrica. Queremos que un justo, el justo Cristo, gobierne entre los hombres. ¿Entiende la aplicación? O me doy a entender, mejor dicho. Habrá un justo que gobierne entre los hombres y que gobierne en el temor de Dios. Él va a ser luz. Oh, queremos que Cristo sea la luz de la vida de nuestros niños. La vida para ellos, la lluvia. Pero cuando uno voltea hacia atrás, nuestros niños pequeños aquí están. Ya se me durmieron algunos de ellos. Ánimo, ánimo. Un día pesado. Síganme, por favor. Yo hablo con ellos todas las semanas. Tenemos una capilla o un tiempo y predico de una manera muy sencilla para ellos. Así que síganme. Ahorita ellos están pequeñitos. Ellos, uno les dice, hagan esto, hagan el otro. Empiezan a crecer. Pero llega días en que han de tomar sus propias decisiones. Habrá un justo que gobierne entre 10,000. Y la realidad, dice David, no es así mi casa para conmigo. No es así mi casa para conmigo. Pero él no termina sus palabras. Mira el versículo 5. No es así mi casa para con Dios, sin embargo. ¿Entiende la expresión sin embargo? ¿Sí? Aunque no es mi casa así, aunque mis hijos que vienen después de mí no están gobernando justamente, no están listos para tomar mi lugar, dice David. Amnón está muerto, Absalón se ha rebelado, Adonías no está preparado. Tal vez les da la esperanza en Salomón, pero ¿qué será de Salomón? No es así mi casa. Sin embargo, dice David, él, refiriéndose a Dios, él ha hecho conmigo pacto. ¿Y un pacto qué? Perpetuo, que de su casa habría un rey. ¿Y saben qué? Se cumplió esta profecía en el linaje de David, no en sus hijos, porque el mismo Salomón se apartó del Señor. Aunque fue un tremendo hombre al principio de su reinado. Pero este pacto se cumplió ¿en quién? En Cristo. Cristo fue del linaje de David. ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? Años después. David no lo vio. Mil años después. Hubo un justo que gobernó entre los hombres. Uno que era del linaje de David. Uno que se dijo, del cual se dijo una noche en Belén: he aquí, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aunque no lo ves ahorita, David, y él mismo lo reconoce, no es así mi casa. Sin embargo, Dios ha hecho un pacto perpetuo. Como mencionábamos esta mañana, Dios nos ha dado una herencia espiritual en su palabra, y por su gracia, Él nos ha de dar herederos espirituales. A lo mejor la mayoría no querrá, pero habrá un justo que quiera ser. Habrá alguno, dos, tres, que quieran ser gobernados por Cristo. Sabemos que la semilla, aún que se echa en los corazones, es solamente una porción de 12. Ese es el radio, o la proporción, 1 de 12, que tal vez dará un fruto. Así es la proporción en la parábola del sembrador, porque eran 4 campos, y solamente uno dio fruto, y de esos que dio fruto, uno dio a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. Ya hacemos la proporción, ¿verdad? Un cuarto por un tercio es un doceavo. Una proporción, aunque eso es solamente matemáticas, probabilidades, estadísticas, pero los corazones no siguen estadísticas. Podemos enseñar a 20 y cuantos querrán de este Cristo. Aunque ahorita en su niñez ellos lo reciben y ellos lo aceptan y ellos participan. Pero ¿qué va a ser cuando un día ellos tengan que decir, sí, yo voy a vivir para Cristo? Podemos decir de algunos, tal vez de nuestros propios hijos, Señor, no es así mi casa. Y de los que vienen, no lo sé. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto. Ahora yo sé que ese es un pacto para con David, y yo meditaba y decía, bueno, pero ese es un pacto con David, ¿cómo lo voy a aplicar yo para conmigo? Bueno, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cuando Cristo salva a un hombre, cuando Cristo salva a una pareja, no solamente piensa en ellos individualmente, piensa en aquellos que vendrán de sus lomos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Dios está pensando en una generación. No es así mi casa. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Mire el versículo 5. Empieza a edificar, a construir una preciosa verdad. Es un pacto, versículo 5, ordenado en todas las cosas y será guardado. Es un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Y miren las últimas dos frases del versículo 5, dice David, aunque todavía no haga él florecer. Aunque todavía él, Dios, no haga él florecer, toda mi salvación y mi deseo. Porque ese es mi deseo, esa es mi salvación. No se refiere a la salvación de mi alma, sino mi salvación. Aún dice la Biblia, ¿cuál es la salvación de la mujer? En el sentido de la vida, se salvará engendrando hijos. Si lo hiciere en santidad, en fe. La realización, si pudiéramos decirlo así, la plenitud o el verdadero éxito, si podemos llamarlo así, de una mujer piadosa es ver a sus hijos andando en la verdad. Todos los sacrificios, todos los desvelos, todos los precios, ese es su deseo, esa es su salvación. Y el mismo Juan, el apóstol, lo dijo: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Oh, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo,
pero habrá un justo que gobierne entre ellos, entre las otras. De esta herencia que yo quiero vivir para Dios como individuo, que mi esposa y yo queremos vivir para el Señor. Le doy gracias a Dios por mi esposa. Algún día los hijos ya no estarán en casa. Estaremos solos otra vez. Tendremos que seguir viviendo para Dios. No podemos vivir para los hijos. Pero sí hay un añoramiento de ver a nuestros hijos caminando en la verdad. Y si no son nuestros hijos, nuestros nietos. A lo mejor será un bisnieto. A lo mejor se levantará allí un hombre, una mujer, a lo mejor que ni siquiera le conozcamos, y escuche estas predicaciones, escuche esta visión, escuche, lea esos libros que en esa biblioteca algún día se pasarán de generación en generación. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra salvación, ese es nuestro deseo. Y aunque es Dios el que hace florecer, y aunque es Dios el que provoca, trata con los corazones, pero nosotros tenemos que instruir, enseñar, guiar, dirigir a nuestros hijos en el camino del Señor. Tal vez no voy a ver los resultados a corto plazo, pero habrá un justo que gobierne el corazón. Si tengo que pasar 1,000 años, habrá un justo que gobierne. Esa es mi esperanza. Cristo en la vida de estos niños y de estos jóvenes. Pero el mensaje de David no termina ahí. También da la contraparte. Dice en el versículo 6: mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Los impíos van a ser como espinos. Ahí está una mata de espinos. Y nadie llega así. Voy a sacar los espinos. Y con las manos. Y, ay, no, porque me pico, me espino. No, dice el David. O dice el Espíritu de Jehová a través de David. Sino el que quiere tocarlos. Los quiere tocar para arrancarlos. Se arma. Dice aquí, de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Agarra un hierro a esos espinos y los golpea y luego los echa y los quema. Sí. ¿Quiénes son estos impíos? Aquellos. ¿De quién puede estar hablando? Generalmente, los impíos. Yo creo que en el contexto primario es aquellos de la misma casa de David que rechazaron la herencia de su padre, o habían de rechazar la herencia de su abuelo. ¿Qué de aquellos reyes, si seguimos en la historia de los reyes, que se apartaron y no vivieron como David, su padre? ¿No dice así? O dicen, esto hizo las obras de David, su padre. No era su padre, era su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, no lo sé. Pero así se dice, su padre. Muchos de ellos que terminaron con muertes deshonestas, que ni siquiera fueron enterrados con honores. Sí, así será. Aún de los nuestros que no quieran con Dios. Sí, los impíos van a ser juzgados, pero los que se entreguen al Señor, serán benditos. Quiera Dios hacer una obra espiritual con los que vienen detrás de nosotros. Gracias a Dios por estas postreras palabras de David. ¿Quién habla? El Espíritu de Jehová, el Dios de Israel, la roca de Israel. ¿Qué dice? Habrá un justo. No te canses. No te canses de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayemos. No nos cansemos de hacer el bien. La visión vendrá. aunque se tarde, va a venir, va a llegar. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Habrá uno que quiera a este Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que les hemos querido enseñar a nuestros niños. A Cristo.
Pero para eso tenemos que, como dice este versículo, que es el versículo lema de nuestra academia: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Nosotros se lo ofrecemos a Dios. Pues tiene que llegar el día en que ellos quieran quedarse en ese altar y traer todo al Señor. La promesa ahí está. Y mientras tanto, aunque no la veamos, sin embargo, Él nos ha dado pacto perpetuo. Oremos al Señor. Padre Celestial, qué gratificante es tu palabra, Señor. Cuánta esperanza nos da. Sé que al final nosotros no debemos vivir para ti, solamente para que otros te sigan, para aunque nuestros hijos vivan para ti. Tenemos que vivir para ti, por amor a ti, Señor. Pero tú sabes, Señor, que pues tú eres lo mejor de nuestras vidas. Y qué mejor herencia compartir con nuestros hijos que tú, Señor. Por eso, aunque implique un esfuerzo grande, aunque implique un precio grande, aunque implique gastos, con tal de que nuestros hijos conozcan de ti, vale la pena, Señor. A lo mejor va a llegar un día en que ellos lo tiren todo a la basura, pero nosotros habremos de hacerlo como para el Señor, no para los hombres. En la confianza de que tú algún día has de hacer una obra espiritual en esos corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que cada uno de nosotros podamos entregarnos a ti como un sacrificio vivo. Nuestros niños, nuestros jóvenes puedan vivir para ti. Y que este justo pueda gobernar en sus vidas. Este Cristo gobierne en sus vidas. Gobierna en las vidas de los niños de jardín, Señor. En Octavio, en Caleb, en Aleph. Gobierna, Señor, en la vida de Samuel, de Susan, de Dana, de Yari. Gobierna en la vida de Josabad, de Génesis, de Elizabeth, de Joana, de Josué Palomino, de Owen Bello, de Josué González, de Andrés Ríos. Gobierna en la vida de Jimena Yoali, en la vida de Irma, en la vida de Rebeca. Oramos por ellos en esta hora, Señor. Oramos también por nuestros niños y jovencitos de nuestra iglesia. Gobierna en la vida de Dani, de Yara, de Isaí, de Irán, de Denise, de Daniela. Gobierna en la vida de Emma, de Jacibe, de Caleb. Gobierna en estas vidas, Señor. Gobierna en la vida aún de Ezequiel, de Dani, de Jessica. Los reclamamos para ti, Señor. Son tuyos. Vuélvelos a ti, a sus padres. Gobierna en la vida, Señor, de Santiago, de su padre, Sergio. Vuélvelo a ti, Señor, te lo ruego. Gobierna en la vida de nuestras generaciones. Gobierna en sus vidas. Que tú seas ese justo gobernando entre los hombres. Gobierna en sus vidas. En la vida de Mateo, gobierna esa vida, Señor. Gobierna en la vida de Isaac, Soria. Es nuestra oración, Señor. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes gobiernen la vida de Lisbeth, gobiernen la vida de José Abidán, gobiernen la vida de David Martínez, Señor. Aún te pido por mi hijo Caleb. Nuestra casa no es así, pero sin embargo tú has hecho pacto perpetuo. Haz florecer nuestra salvación y nuestros deseos. Tardo o temprano. Trata con ellos lo que tú tengas que hacer. Oramos por Armando, por Mónica. Oh, Señor. Tú has prometido. Recordamos aún a los hijos de la hermana Cecilia. Oh, Señor. ¿Qué piensa su madre en no traerlos a la iglesia? A lo mejor está batallando con ellos, no sabemos. Oramos. Por aquellos que han de venir, ayúdanos a nosotros como adultos a ser un testimonio para ellos. A los abuelos aquí, a los padres, a las hermanas, que sean una inspiración a nuestros niños, que oren por ellos, que les sean testimonio con su vestimenta, con sus actitudes, con sus acciones. Líbranos como padres a murmurar delante de ellos, líbranos aún de murmurar. Perdónanos por darles una herencia maldita de tendencias, de debilidades, de frustraciones, nuestras propias frustraciones, nuestros propios egoísmos, nuestras propias envidias, nuestras propias niñerías e infantilerías se las heredamos y luego nos preguntamos por qué son como son. Porque no gobierna el justo sobre sus vidas, ni en las nuestras. Gobierna el yo, gobierna el mundo. Oh, Señor, tú has hecho pacto perpetuo, cumple tu palabra. Te lo ruego, aunque se tarde, aunque no sea nuestra casa, así tú has dado promesa. Has dado promesa. Nuestros niños, nuestros jóvenes, aún nuestros adultos, sepan que el Señor va a tratar con los impíos. Que Dios no puede ser burlado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos das. Y aunque la visión se tarda, Señor, creemos que vendrá. Algún día nos ha de tocar enviar a uno de estos niños o jóvenes a la obra misionera. Algún día tú levantarás escritores cristianos entre ellos. Escritores de himnos, escritores de historias que inspiren a otros. Y les habrá servido lo que han aprendido en la academia. Cómo escribir, cómo unir palabras. Cómo identificar gramaticalmente las oraciones. Cómo expresarse correctamente. Ha de florecer nuestra salvación y nuestro deseo algún día. Oh Padre Celestial, te pido por los padres que sus hijos son pequeños. Estamos criando hijos pequeños y aún nuestros niños pequeños se están convirtiendo en los que nos gobiernan, en esos siervos que están a caballo. Ayuda a nuestros matrimonios jóvenes, porque los niñitos aún a veces con sus caprichitos son los que literalmente dirigen el hogar.
Ayúdanos, Señor, necesitamos sabiduría. Necesitamos instruirles, pero necesitamos. Y aunque son pequeños, necesitan ellos, desde pequeños, ir entendiendo acerca del Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que tú nos permitas llevarnos esta esperanza en nuestros corazones. Yo, Cristo, ven a gobernar en la vida de nuestros niños y jóvenes, y nosotros como adultos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a concluir este servicio cantando el último himno que tenemos ahí.